Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Alto Voltaje y a quienes nos siguen en las redes sociales. Y les invitamos a la repetición de este programa el día de hoy a las 11 de la noche por CRC 89.1. Hoy, como todos los jueves, le acompaña su servidora Cinia Castillo Bolívar y mi compañera Nelly López se encuentra de vacaciones. Como todos ustedes saben, nuestro objetivo con este espacio de la radio es permitir un análisis reflexivo de temas de actualidad y de política que permita a la población tener una opinión crítica informada sobre diferentes temas. Hoy tenemos un tema de actualidad y justamente hemos estado trabajando en él para todos ustedes. El tema que vamos a compartir con ustedes es el desarrollo turístico en Guanacaste, implicaciones en la región. Para reflexionar sobre este tema nos acompaña Juan Carlos Picón, especialista en turismo sustentable. Juan Carlos es doctor en desarrollo humano y sustentable y coordinador de la maestría en turismo y desarrollo sostenible de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional en Liberia. También nos acompaña Rebeca Álvarez Núñez, que es directora ejecutiva de la Cámara de Turismo de Guanacaste, Caturgua. Ella es periodista, licenciada en comunicación, en mercadeo y máster en administración con finanzas y comercio electrónico. Como todos sabemos, la industria turística en el 2016 pasa de un 6.3% del Producto Interno Bruto de la economía de Costa Rica, siendo una de las actividades económicas más importantes que tenemos en el país. La cifra más reciente del Instituto Costarricense de Turismo indican que de enero a noviembre del 2023, Costa Rica recibió 2.440 mil millones de personas como turistas, lo que representa un incremento del 16.9% en comparación con el mismo periodo del 2022. Una de las zonas de mayor auge turístico en este momento, como todos sabemos, es la provincia de Guanacaste, por sus atractivos naturales de playa y sol y el aumento del turismo de lujo en los últimos años. Y con ello también el desarrollo de una infraestructura turística, principalmente en los cantones de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya y Liberia. Estos cantones han mostrado en el 2023 y en lo que va del 2024 un auge inmobiliario para estos visitantes que tenemos en nuestro país. Bien, Juan Carlos, bienvenido. Te doy la bienvenida y Rebeca también. Y quisiéramos, para iniciar este programa, preguntarte, Juan Carlos, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes. Te escucho muy bien.
Bienvenido. La pregunta para iniciar el programa del día de hoy, Juan Carlos, es ¿de qué manera se ha venido desarrollando la actividad turística en Guanacaste y cuáles son los factores que están incidiendo en este crecimiento después de la pandemia?
Buenas tardes. Y primero, agradezco la organización del programa en coordinación de Cine Castillo y Nelly López, que hoy nos encuentra, y saludando también a Rebeca Álvarez, que está también acá en el programa. Muy agradecidos y de parte pues también de la maestría en turismo y Desarrollo Sostenible que desarrollamos desde la Universidad Nacional, desde la sede regional Charotega, y también desde un observatorio en turismo, que venimos dándole pues también seguimiento al desempeño y a lo que es el cómo es la dinámica del turismo en la región. Bueno, yo iniciaría indicando, Cinia, con su pregunta, que hablar del turismo en Guanacaste, pues no queda más pues que hacer un poco también de historia, ¿verdad? De ver los antecedentes y cuál es el modelo que viene detrás y que ha impulsado y que da las bases, digamos, de lo que hoy también se sigue desarrollando, ¿verdad? Nosotros desde la universidad y desde la maestría, pues hacemos un ejercicio, digamos, académico por poder poner, digamos, en una balanza, ¿verdad? El caso de Guanacaste en lo que es la dinámica del turismo, no solamente a nivel del país, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, ¿verdad? Y lo que podemos ver, y así lo hemos indicado en distintos argumentos, es que obedece a un modelo turístico que está implantado desde lo que se conoce como un modelo de transferencia, ¿verdad? Eso fue un modelo impulsado desde los procesos de posguerra, ¿verdad? En un turismo, digamos, de una transnacionalización del capital, y que pues se inserta en distintos países, sobre todo en ciertas periferias de Latinoamérica, sobre todo, y otras partes del mundo, con un alto potencial para la recepción de esa afluencia, digamos, de turistas, que sea una dinámica de recuperación económica. Entonces, cuando me hablas de pospandemia, pues es lo mismo, ¿verdad? Había una recuperación económica en donde el mundo prácticamente se pone detrás de políticas muy agresivas de recuperación económica en procesos de posguerra. Pues es un poco parecido a lo que está pasando ahora con la recuperación post-COVID, ¿verdad? Y el modelo, pues, tal como lo conocemos, como ese modelo de transferencia, lo que trata es, pues, de dinamizar las economías, por lo menos ese es el discurso, ¿verdad? Y el desarrollo a través de distintas actividades económicas, como lo es el turismo, ¿verdad? Entonces, podría dar más adelante detalles de cómo se da ese modelo, ¿verdad? Y qué, digamos, implicaciones podría tener ahora, con los balances de los efectos positivos y negativos que se puedan encontrar en esta práctica, ¿verdad?
Rebeca, ¿qué nos podrías decir sobre esta pregunta inicial?
Bueno, yo creo que Guanacaste, efectivamente, bueno, primero muchísimas gracias por el espacio y de verdad que un honor estar acá con ustedes. Igual saludos a doña Cinia y a don Juan Carlos Picón, que en muchas ocasiones hemos trabajado en conjunto. Para Guanacaste hay un antes y un después, definitivamente, ¿verdad?, de la pandemia. Y cuando fue temporada cero, creo que muchas de las actividades que podríamos llamar cotidianas, que no veíamos como del sector turismo, también se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros llamamos el proceso de encadenamientos, ¿verdad? Me llamaba la atención a mí que en su momento, cuando estábamos en temporada cero, la gerente de un supermercado bastante fuerte, digamos, en la zona, llamó a la cámara y decía que realmente los ingresos habían disminuido en un porcentaje muy considerable, ¿verdad? Y que entonces ella no había dimensionado qué tan grande iba a ser el impacto para el comercio en general. Y estamos hablando de un supermercado donde las personas iban a hacer el diario, ¿verdad? Entonces, esto se vio también personas que se dedicaban a transportar personas, como los taxis, y en muchos sectores, los pescadores y demás, por la dinámica de la economía de la provincia. Y creo que lo que hemos venido viendo es que, de cierta manera, como hablaba ahora Juan Carlos de la posguerra y todo eso, bueno, estuvimos como en un modo alerta, como en un modo supervivencia, ¿verdad? Durante casi que los dos primeros años, y fue un tiempo de muchos cambios, el tema de la reducción de jornadas, el tema de tener el poder contratar a las personas por horas, y un montón de modificaciones que se fue dando, fueron movimientos del sector al cual yo creo que nadie estaba preparado, mucho menos acostumbrado, si no sabíamos cómo iba a ser eso, ¿verdad? Sin embargo, la recuperación ha sido paulatina y ya podemos ir viendo cómo se va, podemos ir teniendo una mejor recuperación con respecto al tema de la pandemia.
¿Cuál es el tipo de turismo que se está generando en Guanacaste, Juan Carlos, en este momento? ¿Cómo lo clasifican o lo identifican ustedes?
Sí, bueno, entonces como les venía digamos presentando, yo lo enmarco, digamos, en ese modelo que se le denomina como de primera generación, ¿verdad? Un modelo enfocado en lo que se le conoce como un modelo de transferencia, que ante todo se instala en nuestros países, en este caso en Guanacaste, por ser una zona del país dotada de un potencial altísimo para la atracción de esa demanda creciente de las que les mencionaba. Y eso se desarrolla de lo que se le llama este modelo, de lo que se le conoce como el efecto multiplicador turístico, ¿verdad? O sea, la idea de que la atracción de capital, de la atracción de el especializar una región, ¿verdad? Especializar un territorio para la recepción, para un turismo receptivo de corte internacional, en donde también se puso mucho la mirada en sectores de altos ingresos a nivel mundial y de medios, y también de la clase trabajadora que podía, pues, movilizarse a vacacionar a estos países con una cierta idealización, digamos, de una oportunidad de estilo de vida, ¿verdad? Ese efecto multiplicador que lleva detrás, digamos, el discurso del desarrollo turístico, lo que indica es, pues, que la economía local poco a poco se va a ir insertando, ¿verdad? O sea, que va a haber una transferencia de conocimiento y de la experiencia y de las capacidades desde ese tejido empresarial, digamos, que ya estaba fogueado o que ya estaba avanzado en Europa y en otras partes, digamos, de desarrolladas del mundo, y que al instalarse en lugares donde no había nada, en la parte turística, como podría ser un Guanacaste, ubiquémoslo en los años 70, en los años 80 y el boom en los años 90, pues iba a dar pie a que la economía local poco a poco se iba a ir insertando, ¿verdad? Y eso se daría desde la explicación de este modelo con lo que se conoce como una capacidad en donde el sistema primario, por ejemplo, que se ha visto seriamente afectado, producción de agricultura, ganadería, la misma pesca, poco a poco iba a ser los proveedores de esa cantidad inmensa que mencionaste de visitantes, y que son gente de un alto consumo y que iban a demandar muchos bienes y muchos servicios, no solamente lo que se produce, sino también los servicios que podría brindar la gente. Lo que pasó, digamos, luego con el correr de los años, es que vemos que tal vez en el plano local, en muchos espacios, se dieron algunas, porque no va uno a decir que nadie aprendió de esa transferencia de conocimiento o de esa capacidad que traían. Hay mucha gente, pues, que ha logrado aprender a manejar empresas hoteleras, hay gente que ha aprendido a manejar empresas restauranteras, pero hay una cantidad de gente que siente, pues, que digamos, esa derrama y ese efecto multiplicador, digamos, no se ha dado, ¿verdad? Y lejos de eso, digamos, el sector primario se ve debilitado, y que podrían haber también otros tipos de, digamos, de efectos cuando vemos la reconfiguración de los territorios, ¿verdad? El modelo, digamos, residencial y todo lo que estamos viendo, digamos, ahora, ¿verdad? De segundas residencias y de la infraestructura hotelera. Y también ese modelo demandaba que el país desarrollara una gran capacidad de atracción de inversión extranjera directa, pero también de generar infraestructura para poder hacer competitivos muchos territorios, como en el caso, digamos, de ciertos sitios en Guanacaste, y en Guanacaste en general, ¿verdad? Aeropuertos, carreteras, acueductos, electricidad, etcétera, y todo eso. Y eso es un parte de un esfuerzo que hace el país, ¿verdad? Desde sus estructuras e instituciones, y también un esfuerzo que hace la comunidad, porque de alguna forma es abrir los espacios en las comunidades para esta dinámica turística, ¿verdad? Y básicamente creo que en eso se basa, ¿verdad? Y una gran promoción, que es lo que también el país hace, para que gente de distintos países pues conozcan el lugar. Por supuesto que siempre la gente espera que vengan visitantes con bastante dinero, y eso fue como una cosa, ¿verdad? Para que esa derrama pues pudiera ser mayor y pudiera pues consumir los productos que el pescador de acá saca, ¿verdad? De que el agricultor de acá cultiva, y de que el productor ganadero también produce en distintas cosas. Y por ahí, digamos, que podríamos tener una gran esperanza, ¿verdad? Que era un poco esa ilusión, digamos, que genera el modelo.
Rebeca.
Bueno, entonces ¿Ahí me escuchan?
Sí, ahora sí. Sí.
Bueno, todo lo que ha mencionado Juan Carlos realmente es parte de lo que se está viviendo en Guanacaste, todo el tema de desarrollo de infraestructura. Vemos cómo nuevos proyectos están en la zona emergiendo. De hecho, para nadie es un secreto, y el CEPIA sacó reportajes donde decía que Guanacaste era una de las zonas donde había mayor construcción, y todo ha venido dando un crecimiento para la zona. Sin embargo, es muy importante mencionar que el tema de las comunidades no puede ser un querer, ¿verdad? Sino que tiene que ser un hacer. Y efectivamente se tienen que involucrar a todas las comunidades para que realmente sean estas personas las que tengan la capacitación necesaria para que puedan dar los servicios en estos lugares. Y desde ese punto de vista, nosotros como Cámara de Turismo Guanacasteca, creo que siempre ha sido una visión de desarrollo sostenible, de quienes sean parte de la Cámara deben de cumplir con los requisitos para poder ser una empresa responsable, tiene que ser una empresa legalmente constituida, y no solamente eso, sino que también tiene que apegarse al tema legislativo en Costa Rica. Y es por eso que también dentro de nuestros afiliados, en el sector hay de todo, ¿verdad? Como bien lo comentaba Consinia previo al programa, en el sector hay de todo. Sin embargo, siempre va a ser de nuestro motivo o nuestra preocupación por quienes sean parte de nuestra asociación, que traten de hacer las cosas bien y las cosas de la mejor manera, siempre pensando en la comunidad de Guanacaste. De hecho, tenemos en la Cámara, siempre se ha trabajado como un lugar, un Guanacaste, un lugar para vivir y hacer negocios, un mejor lugar, porque tenemos que pensar que tenemos que hacer un Guanacaste para quienes habitamos en la provincia, ¿verdad? Entonces, todas esas oportunidades que habla Juan Carlos Picón, de que se tiene la idea de que todavía no ha llegado esa oportunidad para los locales, yo creo que también se debe a una crisis que hemos venido viviendo en el sistema educativo, ¿verdad? Hemos venido de huelgas, hemos venido de pandemias, hemos venido de un montón de cosas donde realmente el tema de las zonas costeras se han visto muy, muy vulnerables, ¿verdad? El tema de la conectividad han sido desafíos realmente en los que nosotros nos hemos tenido que involucrar como Cámara, Y el año pasado trabajamos muy fuerte en las zonas costeras con Fundación Desarrollo Humano Estratégico con Juan Aguilar. Y realmente es un desarrollo que nosotros creemos que tiene que ir permeando poco a poco en las escuelas. El tema del bilingüismo es todo un reto y no podemos dejar de lado y empezar simplemente a querer captar turistas y a querer hacer crecer esos patrimonios, sino que tenemos que involucrarnos en todos esos proyectos en las comunidades. Hemos estado trabajando cada vez más cerca con el Ministerio de Educación Pública porque creemos que con la academia ya tenemos muchísimas alianzas. Trabajamos con la Universidad Nacional, trabajamos con la UCR, trabajamos con la UTN, que son las tres universidades que dan la carrera de turismo en Guanacaste. Sin embargo, no es suficiente involucrarse con la academia, porque desde la academia se pueden generar proyectos de investigación, se pueden generar otras aristas, pero tenemos que trabajar toda la parte de formación con el sistema educativo desde la primaria. Entonces, ese es un reto. Nos hemos involucrado con muchos de los gobiernos locales, hay unos más que otros, porque tal vez es un tema de apertura y también el impacto del turismo no ha sido igual en los 11 cantones de Guanacaste, principalmente ahorita en el área de Carrillo y en el área de Santa Cruz y Liberia. Bagaces viene muy fuerte, La Cruz viene también muy fuerte en tema de turismo y ahí se va ampliando Nandachure, Ojancha, ¿verdad? Y vemos Tilarán también cómo ha ido emergiendo. Pero definitivamente tenemos que involucrarnos más. Pero esto no es un tema de sector, no uh-huh. es solamente turismo, sino que tiene que ser visto de una forma integral. Uh-huh. Y creo que ahí es donde necesitamos que realmente la región empiece a tener un enfoque con diferentes profesionales, con diferentes instituciones, porque también eso es muy importante. Nosotros como Cámara también nos hemos involucrado en Comisión de la Empresariedad, y aquí trabajamos con muchas otras instituciones como el INAMU, el MAC, el INDER y demás, y es para fortalecer al microempresariado de Guanacaste. La Cámara también, y aprovecho aquí para hacer a veces una aclaración, uh-huh. cuando sí. hablan de normalmente piensan que tenemos muchos recursos, que los recursos son inagotables, y no es así. Uh-huh. En Urba tenemos cerca de 160 afiliados y el 85% corresponden a pequeñas y medianas empresas. En Guanacaste, datos del ICT, al menos cerca de 900 establecimientos de alojamiento tienen declaratoria turística. Uh-huh. Hay otro montón que no cuentan con declaratoria turística, ¿verdad? Entonces tenemos que ir buscando cómo alineamos o tal vez una política pública en turismo que nos haga reflexionar de cómo podemos ir alineando esas cosas o esas brechas que nos generan de que por qué unos sí y otros no, ¿verdad? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es falta de información? Las personas no conocen los programas. Eso requiere recursos, requiere, ¿verdad?, de capacitaciones que las personas que ahorita están administrando esos alojamientos no tienen. ¿Qué es lo que está faltando, verdad? ¿O que hasta dónde puede ser un acompañamiento del MEIC? ¿Hasta dónde puede haber una intervención de las municipalidades, que son los que tienen todo el catastro turístico dentro de la parte de patentes? ¿A dónde podemos converger, digamos, y trabajar todos con objetivos de
Rebeca? Sí, es interesante lo que estás diciendo, la articulación de la institucionalidad y los operadores de turismo, o sea, los que ofrecen servicios a los turistas. Juan Carlos, para cerrar esta sección, porque ya estamos terminando la primera parte del programa, desde la maestría que usted coordina, desde la Universidad Nacional, ¿Qué están haciendo para preparar el recurso humano que está demandando este sector en este momento? Y también si el recurso humano que se encuentra disponible en este momento es el que está demandando esta industria ahí en Guanacaste.
Sí, claro, desde la maestría estamos impulsando procesos de investigación. Llevamos muy de la mano un observatorio en turismo que precisamente trata sobre turismo, sostenibilidad, migraciones y el turismo en general, ¿verdad? Las distintas aspectos que trastoca. Nosotros trabajamos también y estamos impulsando ahorita un modelo que podría ser también de extensión, que está basado en la co-creación y ya lo hemos desarrollado en cursos abiertos a la comunidad, y tiene que ver con superar ese modelo de transferencia y crear un modelo más bien que no sea desde arriba hacia abajo como el modelo de transferencia, sino que sea un modelo de co-creación de mayor participación para que se genere esto que dice Rebeca, ¿verdad? De no partir de lo que no tiene el territorio, sino más bien de lo que tiene, ¿verdad? Partir de que hay elementos a potenciar en el territorio, pero deben impulsarse también a través de procesos de investigación. Y esta investigación que hacemos nosotros, además de la preparación profesional de un grupo de estudiantes que se destacan con una visión multi e interdisciplinaria, nos permite dar muchas explicaciones y generar mucha reflexión en torno a eso. O sea, que esperaríamos un recurso humano, o más bien personas con capacidades de investigación muy bien fortalecidas para que podamos, digamos, aportar desde este nivel, ¿verdad? Y precisamente lo que estamos tratando de impulsar en este proceso de la maestría son distintas miradas desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía. Y ahora que yo estaba escribiendo apuntes para esto, ¿verdad? Yo decía, bueno, vamos a hablar de reflexiones éticas para analizar el turismo. Y yo decía, bueno, tenemos que pensar quiénes son las personas que trabajan en el turismo, cómo se sienten, cómo están sus esperanzas, cómo se siente la comunidad. Es un asunto, digamos, más horizontal, y no entregar una actividad tan importante a las dinámicas solamente del mercado. Y nosotros este modelo lo hacemos, claro, con un modelo de co-creación donde los gobiernos locales, por ejemplo, son muy importantes, y las instituciones, por supuesto, la universidad, para que puedan haber mecanismos de co-creación y de entes impulsores, ¿verdad? Uh-huh. Para que, ¿sabes qué? Que el turismo es una actividad que genera mucho dinero. Aquí la gente paga un dineral por venir a Guanacaste, y el país ya tiene la fama de ser un destino caro, ¿verdad? A mí no me gusta esa idea de esa especialización, esa cosa, pero resulta muy caro, pero la gente gana muy mal, ¿verdad? Y lo vemos nosotros con la misma gente que se trata de vincular, uh-huh, y la gente está desempleada, y la gente es casi como que casi,
sí,
siempre.
Juan Carlos, sí, vamos a ir a la pauta comercial y continuamos con las brechas sociales y económicas y la realidad que tiene la parte o de la población de Guanacaste, que de acuerdo a estudios hay una asimetría ahí, y pareciera que ese fantástico turismo, industria turística que está en desarrollo y en auge en este momento, no refleja la situación con la que están viviendo muchas personas en Guanacaste. Bueno, damos espacio para la pauta y regresamos en breve con este interesante tema.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Necesita pegar el porcelanato de su casa u oficina. La línea de construcción Kermil le presenta el mortero adhesivo porcelanato, el mejor pega porcelanato. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Adquiéralo en distribuidores, ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Coltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Volvemos con Alto Voltaje hoy con el tema desarrollo turístico en Guanacaste, implicaciones en la región. En esta primera parte, Juan Carlos y Rebeca, hemos estado hablando de la importancia del turismo y las bondades que tiene para el auge del desarrollo económico en la provincia. Sin embargo, hay indicadores que indican que Guanacaste es una de las poblaciones con más alto porcentaje de personas en situación de pobreza y de extrema pobreza. Esa situación que hemos estado hablando de un turismo de lujo, hemos estado hablando de un turismo de megaproyectos turísticos desarrollándose en este momento, y sí me gustaría que habláramos un poco sobre la condición social del turismo y de qué manera se podría beneficiar esta población y qué debemos de hacer para que realmente ese bienestar, ese desarrollo económico se vea reflejado en la población costera de Guanacaste y también en toda la región choroteca.
Bueno, bueno, continuando con mi intervención, ¿verdad? Lo que planteábamos son como algunas preguntas éticas para analizar el turismo y pensar pues que hay contradicciones, como usted lo indica, que podrían hacernos ver, no solamente pensar, tenemos testimonios y tenemos datos y tenemos investigaciones, ¿verdad?, que precisan sobre afectaciones no solamente de tipo social, sino también ecológicas, ¿verdad? La fragmentación del bosque costero, la fragmentación de muchos sitios ahora con el fenómeno y el crecimiento fuertísimo de segundas residencias, la falta de recursos, no solamente suelo, y la afectación que eso tiene en los precios y en la especulación de la tierra, de las casas, de los alquileres, en donde vemos casos de estudio. Hace poco hicimos un estudio en Mozara, por ejemplo, sobre gentrificación, con expertos y con nuestros estudiantes y con otras personas también de la comunidad y de otros sectores, y podemos analizar pues presiones muy fuertes que la gente, donde se pueden demostrar, digamos, niveles de segregación social muy fuertes, muy marcadas, pero también fragmentación ecológica a partir de este modelo de construcción, y también ya una presión muy fuerte que ya raya en conflictividad en el tema por el acceso al agua, a la tierra, a los mismos bienes públicos como las costas, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ambiente se puede estar volviendo, digamos, muy, muy hostil, porque si la gente percibe un turismo caro, ¿verdad?, para la atracción de turistas que gasten mucho dinero, pero ese dinero no llega a la gente, uno dice, bueno, si cobramos $1,000 por una noche, bueno, que el turista y la gente se pregunta, pero bueno, ¿por cuánto de eso se gana el que limpia las habitaciones, el que limpia el jardín, los que construyen? Nadie se pregunta quién construyó, ¿verdad? ¿Quién era esa mano de obra? ¿Cuántos migrantes laborales llegan y en qué condiciones? ¿Cuántos migrantes internos también de retorno tenemos en el país? ¿Y cuánta gente de la comunidad, digamos, está? Yo creo que si algo genera resentimiento, y digamos, yo no digo que esto sea culpa, digamos, de la, yo sé que el sector, digamos, de gremial, digamos, empresarial, hace sus esfuerzos, hace sus cosas, pero hay un modelo detrás, que eso es lo que yo más cuestiono, que no hemos pasado del, del modelo de primera generación, pensando de que ese modelo de enclave prácticamente va a resolver los problemas, y lo que vemos son brechas muy marcadas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, sitios completamente divididos y hasta aislados, ¿verdad? Vemos lugares que se pueden llamar como Pinilla, pero de repente la comunidad uno dice, bueno, ¿por dónde ingresa a su playa más cercana? Pues resulta que la condición es casi imposible, es una cuestión titánica poder accesar a... Y en muchos lados, ¿verdad? Vemos muchas formas, digamos, de presión para generar un tipo de aislamiento y de elitización, digamos, del turismo que genera una sensación de marginamiento, de aislamiento social y de incluso de rechazo. Hay un asunto que ya filósofos, y trabajamos mucho también de la filosofía, que como Ela Cortina y otros que tenemos acá en la maestría, que nos hablan del efecto de la porofobia, por ejemplo, ¿verdad? Esa fobia al pobre, cuando ya se ve las mezclas, que es lo propio de los viajes turísticos, ¿verdad? Tiene que verse como ese intercambio cultural, esa proximidad entre personas que visitan y los locales. Sin embargo, vemos prácticas muy amuralladas, muy separadas, muy artificializadas también, ¿verdad? Que podrían, por un lado, causar mucha presión en la poca disponibilidad de recursos, como el agua, por ejemplo, y por otro lado, creando una expectativa de vida y una transformación cultural en quienes también viven, porque si vemos que todas las casas de lujo que se construyen tienen piscina, jacuzzi, un montón de cosas, pues también el otro quiere tener una casa en la parte más alta y fragmentar todo el cerro, ¿verdad? Y tener también una piscina, y eso genera unas presiones y es entonces un asunto muy complejo. Yo creo que hay que desmitificar la idea de que estudiar el turismo es una cuestión simple. Es un asunto complejo que logra involucrar muchas formas, digamos, de pensarlo y de explicarlo. Entonces, él nos tiene ocupados en esto, ¿verdad?
Rebeca, ¿querés agregar algo con relación a este tema?
Bueno, yo creo que también hay historias de éxito, también hay historias de crecimiento, también hay historias de familias que se han incursionado en una educación dual de comunidades donde no tenían oportunidades, pero como les dije, hay de todo, ¿verdad?, en el sector. Entonces, cuando vemos programas o empresas que realmente permean a la comunidad, son programas que realmente son empresas, perdón, que realmente están comprometidas con sus escuelas cercanas, con dotar de recursos, de oportunidades a chicos que tal vez si no fuera así, pues no tendrían esas oportunidades. El traer programas de afuera es una inversión que también hacen muchos empresarios en el sector. Sin embargo, yo creo que ahora que Juan Carlos hablaba del tema de la gentrificación y todo esto, volvemos a lo mismo. Volvemos a la falta de planificación. Volvemos a municipalidades que no tienen planes reguladores, que vamos construyendo sobre lo que caiga, que vamos arrancando los cerros de donde haya. Si nosotros tuviésemos claros los panoramas de dónde puedo construir, hasta dónde puedo llegar, cuántos metros realmente puedo respetar, nos evitaríamos muchísimos dolores de cabeza que ya hoy existen en zonas marítimo-terrestres donde es mucha la comercialización y las autoridades hoy por hoy tienen retos de regular lo que no se ha regulado por años. Tienen retos de poner orden donde no se han puesto orden por años. Entonces, yo considero que volvemos al tema de articulación, de trabajo en conjunto y demás, pero sí tiene que existir un compromiso de que si hay líneas claras, todos debemos de respetar, ¿verdad? Y el problema es que nos damos cuenta de las cosas ya cuando se están dando, ya cuando hay una construcción ahí, en un terreno donde no se tenía que construir, donde empezamos a investigar y andamos ahí como agentes del FBI, ¿verdad? ¿Quién dio el permiso? ¿Cómo sucedió? ¿En qué situaciones? Entonces yo creo que volviendo a la realidad de la cámara, del trabajo en conjunto, yo creo que ahorita es la realidad con la que estamos lidiando, de no tener políticas claras, de no tener un reglamento establecido, de ir mucho a prueba y error. Sin embargo, nunca es tarde para empezar a generar toda esta investigación y que ha dicho que se está haciendo desde la maestría, desde la Universidad Nacional, en Guanacaste, además, para ver de qué forma podemos trabajar en conjunto con los gobiernos locales. Y ya lo que está hecho y ahora, bueno, ¿cómo revertimos? Y ya no se vale hablar de sostenibilidad. Tenemos que hablar de un turismo regenerativo. Ok, bueno, ¿cómo lo hacemos? Que no quede en el papel, sino que quede en la práctica. Entonces, ¿cómo realmente yo hago una comunidad consciente? ¿Cómo yo hago un turista consciente? Nosotros vendemos un Costa Rica con naturaleza, un Costa Rica lleno de biodiversidad, un Costa Rica lleno de un montón de cosas para venir a explorar el tema comunal, el tema de cultura. Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer que esas experiencias traigan a turistas que vengan con casados, digamos, con una visión de país y no venir a aislarse de lo que es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto también es un trabajo que tenemos que hacer, un trabajo de comunicación, y por el destino hay grandes retos que no solamente está demandando el turista, sino también la comunidad en sí. La comunidad ha crecido, las calles son las calles de hace no sé cuántos años, no menos de 30 años. La movilización en Guanacaste es totalmente diferente. La conexión en transporte turístico no es lo ideal para las personas locales. Y vemos cómo personas que trabajan en una comunidad, o sea, viven tal vez a 30 kilómetros de distancia del lugar de trabajo, pero por los desafíos de infraestructura vial duran 2 horas en llegar al trabajo. Entonces realmente también se ve comprometido el tema de la calidad de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante seguir con el modelo de índice de progreso social que va más allá del modelo económico de cuánta plata nos genera, sino que realmente haga un muestreo de cuáles son los desafíos y cuál sigue siendo nuestros retos a nivel social y trabajar en eso. Y tenemos que trabajar en pro de la comunidad de Guanacaste, porque yo creo que eso es la sostenibilidad de un destino. Si queremos realmente que Guanacaste siga siendo la provincia donde la gente quiera ir, donde quiera ir a visitar, donde se pueda hacer un permeo de la economía, realmente tenemos que trabajar desde la parte social también.
Sí, y hablando de la parte social, ¿creen ustedes que existe una necesidad de repensar el turismo en esta zona, verdad? Y no solamente eso, porque también toda esta situación de rechazo a la pobreza podría agotar el atractivo turístico a través de, como ha sucedido en otros países, como Colombia, México, que se ven, digamos, y de hecho hace algunos meses unas amistades fueron a San Andrés y me estaban describiendo la situación de las personas, cómo vivían ahí y la condición social. Entonces, obviamente el turismo va, observa y se generan esas fobias que dice Juan Carlos Picón, donde la gente no quiere venir. Entonces, es importante dentro de esto analizar, revisar y también la articulación institucional, como decía Rebeca, la necesidad de una política pública en turismo. ¿Qué otros desafíos ven ustedes para mejorar la condición del turismo social, principalmente para realmente la población de Guanacaste se vea más beneficiada y no suceda lo que está pasando en este momento o ha venido pasando en los últimos años a pesar de todo lo que se ha venido desarrollando en infraestructura de turismo?
Claro, creo que también ahora que ustedes mencionan el tema de políticas públicas y de modelos de educación, pues nosotros hacemos un esfuerzo en el tema de la forma de estudiar el turismo a nivel de posgrados. La primera maestría, imagínense que hay en una sede regional y una maestría académica que se dedica a la investigación, pero también con propuestas de extensión. Y lo que pensamos es, por ejemplo, qué injusto es el modelo cuando de repente la política ha sido muy pensada solamente para bajo un criterio economicista, ¿verdad? Cuando se piensa en las personas como de calidad, cuando por su capacidad de gasto, pero tampoco vemos en qué gastan, ¿no? Porque podrían gastar con mucho dinero, pero gastar en cosas que no produce la gente, en drogadicción, en prostitución, en otro montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de una reflexión ética del asunto, es repensar, digamos, la participación de un turismo social, de un turismo más inclusivo, de un turismo de mercados de bajos ingresos, que eso es lo que le ha dado la espalda todo el tiempo, digamos, el modelo, ¿verdad? Cuando yo hablo con los estudiantes y les digo, bueno, prácticamente para nosotros eso es imposible, ¿ya? Porque cuando la gente dice, es que yo no puedo viajar porque todo es muy caro, es porque no hay una política social, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, en la península hablamos de zonas azules y no hay una política, y yo lo he escrito en algunos artículos, no hay una política para los adultos mayores, van a un lugar, a un destino turístico y están completamente excluidos, no hay ni siquiera un baño para que puedan hacer sus necesidades, y mucho menos una política de turismo social para la clase trabajadora nacional, ¿verdad? Y lo que está haciendo la gente es endeudándose, porque la gente tiene que endeudarse, y luego caer en un ritmo también de sobreexplotación, porque tiene que trabajar 2-3 veces para pagar, para poder darse un lujo de unas vacaciones. Pero también hay otra cosa, en el plano comunal, cuando él decía de los asuntos éticos, es que nunca nos preguntamos quiénes son las personas que vivían ahí, quiénes son las personas que viven ahí, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿O cuáles son sus desilusiones? Ahora, ¿verdad? Sus peligros, sus miedos, ¿verdad? Y yo pensaba, y esto lo voy a indicar de
Juan Carlos. Ajá. Sí, vamos cerrando porque ya nos quedan casi que nos van a cerrar el programa. Para ir concluyendo, al final, Rebeca, ¿nos podrías dar una reflexión final, y Juan Carlos, sobre este tema de hoy para generar cambios en la situación actual del turismo en Guanacaste?
Bueno, yo creo que lo hemos hecho de cierta manera bien, porque no todo está mal en el turismo. Hay historias de éxito, como lo mencionaba. Hay familias que sí han pasado o se han cruzado esa línea de pobreza. Sin embargo, quedan muchos retos, por supuesto. Pero también hay un tema de información, que no todo está pasando. Porque cuando Juan Carlos me dice, es que yo no puedo vacacionar, ¿a dónde quieres vacacionar? ¿Verdad? Porque como para todo hay presupuestos, entonces también hay lugares para todo tipo de presupuesto. Nosotros trabajamos con los microempresarios que también están en el área de Bolsón, en el área de Bagaces, también hay gente en la costa donde hay turismo para todo tipo de bolsillos, ¿verdad? Lo que pasa es que sí es cierto, hay megaproyectos o hay proyectos grandes, pues donde sí el tema de ir a un hotel todo incluido, pues tiene cierto costo, ¿verdad? Pero si yo quiero pasear, si yo quiero vacacionar, hay lugares para los costarricenses, para los extranjeros, para todo tipo de presupuesto, porque no es cierto que, ¿verdad? Como que Guanacaste es carísimo, tampoco. Yo conozco de proyectos de afiliados realmente que son casitas, que son familias las que los administran y demás. Por supuesto, ¿qué es lo que la gente ve? Aquellos comercios que pueden pautar a nivel digital, a nivel de otros medios, que es lo que la gente pues llega y observa, y son gente que tiene el tema de mercadeo muy bien desarrollado. Y por supuesto que hay pequeños que no.
pero tenemos sí. que seguir trabajando y dentro del único, lo que me queda muy claro del programa de hoy es que no podemos trabajar en islas. Tenemos que trabajar realmente de una manera articulada. Y quien es el actor principal de todo esto son los gobiernos locales. Yo el mensaje que quiero dejar es que ojalá las nuevas administraciones que entran ahora realmente vean al sector como un sector integral. No somos la única llave del progreso. Tenemos que involucrar agricultura, tenemos que involucrar ganadería, tenemos que involucrar otros sectores porque somos un destino que tenemos que trabajar de forma integral. Entonces, yo nada más muy agradecida y de verdad que me llevo muchas tareas de aquí.
Tenemos que mejorar. Juan Carlos, para cerrar ya.
También muy agradecidos del espacio. Nosotros también venimos haciendo pues un esfuerzo por generar espacios de discusión, también de trabajar articuladamente con gremios empresariales, aquí con cámaras de Sámara, acercándonos también a las comunidades de la península, con Caturba también en un momento, ¿verdad? Hemos coordinado eventos, hemos hecho espacios de discusión y yo entiendo claro que hay un sector de empresarial, de institucional incluso que está haciendo un serio esfuerzo, pero pareciera que hay otros que todavía no logran entender porque es un asunto también que de repente es, bueno, mientras yo le esté sacando provecho y le esté sacando beneficios a esto, pues vamos a ver hasta dónde termina, ¿verdad? Termino de sacarle el jugo a esto. Entonces, y esto es peligroso para quienes vivimos en un lugar, o sea, que no es lo mismo llegar a un sitio que vivir en un sitio. Quienes hacen todo su proyecto de vida para vivir en un sitio. Entonces, obviamente que hay que trabajar mucho porque puede generar esa, digamos, momentos ya de conflictividad entre quienes llegan y los quienes viven y quienes. Entonces, esas cuestiones son muy delicadas. Y yo nada más iba indicando de que, y esto lo indicaba Ernest Cañada la semana pasada, que estamos en un taller, en una clase de la maestría, decía, es que la política pública tiene que bajar a la comunidad, tiene que bajar para que la comunidad y el poblador no sea no sea el sujeto, sino más bien sino más bien un sujeto de la política pública, ¿verdad?
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por CRC 89.1 Radio.
Y estas son las proyecciones del clima para este verano. Valle Central y el resto del país despejado y con altísimas temperaturas.